Vamos a continuar estudiando en Candelero, amén. Entonces vamos a ir a Éxodo. Éxodo capítulo 25. Antes de leer, hoy vamos a ver un poco las copas de almendro del Candelero. Yo no sé, por ahí repartí unos folletos donde se veía más o menos en algo del Candelero. Hemos visto el cuerpo del Candelero, la caña central y los seis brazos que salen de la caña central del Candelero. Hoy vamos a ver un poco las copas de almendro que hay en el Candelero y su significado. A veces cuando uno comienza a estudiar el Antiguo Testamento y generalmente la tipología, muchas veces uno puede menospreciar el significado de lo que está diciendo la palabra. Dice la Epístola a los Hebreos que Moisés fue fiel en toda la casa según lo que se había de decir, y que Moisés hizo cada uno de estos utensilios según el modelo que Dios le había mostrado. Imagínate una cosa, que todo lo que ellos iban a hacer acerca de la casa de Dios había un diseño y un modelo, y Dios demandaba de Moisés que él fuera fiel en todo lo que él le había mandado. Eso era temporal, porque tú ves que el tabernáculo pasó un tiempo y fue quitado, y después fue el templo. Pero aún el templo fue temporal, y dice la palabra que todo eso fue abolido y se le dio lugar a algo mucho mejor. ¿Qué es lo mucho mejor? Que ya ahora Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino ahora Dios habita en su iglesia, la cual somos nosotros. Pero mira, hermano, si el Señor fue celoso en lo que era temporal, ¿cuánto más celoso va a ser en lo que es eterno? Si Moisés tenía que hacer todo exactamente conforme al modelo en lo temporal, ¿cuánto más nosotros en lo que es eterno? No simplemente estamos viendo eclesiología, no simplemente estamos viendo lo que es la iglesia para el Señor, sino Él nos está mostrando el modelo para que todo lo que nosotros hagamos en pro de la obra del Señor se conforme a lo que las Escrituras dicen. A nosotros no nos interesa hacer las cosas como contemporáneamente se han mostrado si ellas no se conforman a las Escrituras. Nuestro interés es obedecer a Dios en lo que Él ha mandado hacer. Cuando Él nos manda edificar la iglesia, no nos manda edificar la iglesia de fulano, la iglesia de sutano, o la iglesia como a mí me parezca, porque no es mi iglesia, hermano, es la iglesia de Dios. Y Dios tiene el derecho como autor, por la obra de Cristo, para tener su iglesia, de decir cómo debe ser ella. Aquí no nos interesa si a ti te gusta o a ti no te gusta, es que no es tu casa, es la casa de Dios y debe hacerse conforme al modelo que Dios mandó. Entonces cuando Juan voltea y ve las iglesias, ¿cómo las ve? Como un candelero. Y ya hemos visto el pie del candelero, la caña central del candelero y los brazos del candelero. Hoy vamos a comenzar a ver las copas del candelero que nos hablan de la autoridad delegada de Dios en medio de su pueblo. Amén. Entonces, vamos a ver Éxodo capítulo 25, vamos a leer el 31. Y dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, o sea, todo de oro puro de una sola pieza. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, y una manzana y una flor. Tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, y una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelero. Entonces, tenemos la caña central y los seis brazos. Cada brazo tenía tres copas en forma de flor de almendro y una manzana. Además, creo que la caña también tenía, mire, dice, y en la caña central, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Entonces mira, el candelero tenía varios, si lo podemos decir, adornos en medio del candelero. Está la caña central, pero en la caña central habían copas en forma de flor de almendro y habían manzanas y habían flores, ¿sí? Cada uno de esos aspectos tiene una enseñanza espiritual. La copa de almendro nos habla de la autoridad delegada en medio de la iglesia. Si bien todos somos creyentes, todos somos salvos, todos somos hijos, todos somos sacerdotes, en medio de su pueblo Dios siempre delega su autoridad a ciertos tipos de hombres. Y la autoridad del Señor, según las Escrituras, tiene dos, si lo podemos decir, dos funciones principales en una iglesia local. Las dos funciones son los ancianos o el presbiterio y el diaconado. Ese es el lenguaje bíblico. Acuérdense, hermano, que si usted quiere conformarse a las Escrituras, usted prácticamente tiene que olvidar lo que se ve en muchos lugares. En muchos lugares la iglesia tiene una autoridad, el pastor. Si se muere el pastor, queda la pastora. Pero ese es el principio de autoridad que nos han enseñado. Pero en la Biblia las iglesias no tenían solo una autoridad. Era un conjunto de hombres que el Señor levantaba, los cuales eran los ancianos. Y ellos se encargaban de los asuntos espirituales de la iglesia. Y había además un grupo de hermanos, que en ese grupo también se incluyen hermanas, que se encargaban de las cosas materiales de la iglesia, los diáconos. Entonces hoy vamos a ver, no en sí el cargo como tal de los ancianos y los diáconos, sino el principio espiritual que nos revela, porque cuando el Señor habla de esto, lo compara con copas de flor de almendro. Y la Biblia en otros pasajes nos muestra el principio que debe regir la autoridad delegada en medio de la casa. Antes de mirar el principio como tal, quiero que miremos ya en la práctica cómo el Señor le habla a una iglesia local y cómo Él reconoce las copas de almendro o la autoridad delegada en ese lugar. Es la epístola que está después de Efesios, ahí en el Nuevo Testamento, a los Filipenses, hermano. Filipenses capítulo 1, verso 1. Pablo nos va a hablarle a un candelero. ¿El candelero qué es? La iglesia que está situada en la ciudad de Filipos, ¿sí? Bíblicamente solo había una iglesia en un lugar. En nuestros tiempos hay 15 iglesias en un lugar, pero todas que no corresponden al terreno de las Escrituras. ¿Cuál es el terreno de las Escrituras? Que en un lugar solo debe haber una iglesia. Todos en torno al Señor Jesucristo. Entonces Pablo le habla a la iglesia a Filipos y le dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Porque acuérdense que ¿quién es la iglesia? La suma de los creyentes en un lugar. ¿En cuál lugar? En una ciudad. Que están en Filipos. Y ahora Pablo ya no solo le habla al candelero, sino Pablo nos va a mostrar las copas de almendro que tiene el candelero. Con los obispos y diáconos. Mira que Pablo le va a poder decir a la iglesia en Filipo y al pastor tal. A la iglesia en Filipo y al apóstol tal. ¿Por qué no le habla así? Porque en la iglesia, hermanos, la autoridad delegada está... La autoridad delegada está conformada por unos hombres que el Señor levanta en medio de los miembros. ¿Qué es esto? Pablo llegaba a un lugar, predicaba la palabra, las personas se convertían, comenzaban a perseverar en lo que leíamos en Hechos. Y en medio de esos hermanos, algunos comenzaban a madurar y a expresar la vida de Cristo a tal punto que los apóstoles veían en cada lugar quienes presidían, quienes servían, quienes el Señor ponía esa carga en su corazón, y después pasaban por esos lugares e imponían las manos a esos hermanos para que los otros hermanos reconocieran sobre quién el Señor había delegado su autoridad. Pero el principio espiritual de la responsabilidad en medio de la casa está mostrado por la flor de almendro. Entonces, hay dos pasajes específicamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde se nos habla de la autoridad delegada. Porque a veces nosotros queremos poner a alguien, pero en la casa es Dios mismo el que pone a las personas, y eso se hace visible de muchas maneras. ¿Amén? para guardarnos de personas que el Señor no ha puesto, sino que a veces se quieren poner a sí mismas. O a veces no es que las personas se quieren poner a sí mismas, sino quieren poner a otros. Pero la autoridad surge del medio de los hermanos. Y la iglesia debe ver la obra de Dios en la vida de cada hombre y reconocer lo que el Señor le ha dado. Después seguramente el mismo Señor va a poner a otros, a los que fundaron la iglesia, a los apóstoles, para que por imposición se reconozca el trabajo que ya se ha venido ejerciendo. Entonces vamos a ir a Números capítulo 16, donde nos aparece el almendro, la vara de almendro, de donde sale la autoridad delegada. Mira que este pasaje es bastante interesante y ahí se nos muestra el principio que debe gobernar en la iglesia local las de las autoridades. Entonces estamos en Números capítulo 17. Este pasaje tiene un contexto bastante difícil. El contexto es cuando se revela Coré, Darán y Abirán. ¿Qué es esto? El Señor había puesto en medio del pueblo de Israel a Moisés. Pero generalmente casi siempre los problemas de las iglesias son problemas de autoridad. Entonces digamos, está una congregación y el pastor es el cabezón, o sea, él quiere someter a todos. Y hay un hermano que comienza a levantarse. Entonces el pastor ve que el otro está como esto, entonces comienza a relegarlo. Entonces el hermano dice, no, pues yo tengo el ministerio del Señor. Entonces, ¿qué hace este hombre? Él coge y se aparta y monta su congregación aparte. ¿Se han visto que eso sucede mucho? ¿Por qué? Por la autoridad. Porque el hombre de alguna manera siempre quiere tener un lugar privilegiado. Es más, ese fue el principio de la caída de Satanás. Satanás se quiso poner en el lugar de Dios. Mira que el asunto fue tan delicado que cuando Coré y ellos se rebelan contra Moisés, el Señor abrió la tierra y los tragó vivos. Dios a veces ha ejercido juicios terribles. En el diluvio eso fue algo terrible, hermano. El Señor abrió las puertas de los cielos y llovió hasta que toda esa generación pereció. Y tú miras que ahora científicamente los arqueólogos están encontrando fósiles marinos en lugares donde no hay mar. ¿Qué es eso? Pruebas del diluvio, hermano. Juicios terribles, Sodoma y Gomorra. Nosotros vivimos en tiempos donde se nos dice que el homosexualismo no es pecado. No, no es pecado. Mira Sodoma y Gomorra como el Señor la consumió de fuego del cielo, hermano. ¿Qué es eso? Un juicio de Dios. Pero nunca tú ves un juicio tan serio en la casa y en el pueblo de Dios como cuando se rebelan contra la autoridad. La tierra se abre, descendieron vivos al Seol, hermano. Mira, cuando una persona muere, el Señor cuenta una historia. La persona cierra los ojos, su espíritu es entregado y abre los ojos en el Seol. En tormento, ya no hay nada que hacer. No se arrepintió en vida, le espera el juicio, porque está establecido que el hombre muera inmediatamente el juicio. Pero estos ni siquiera cerraron sus ojos, estos descendieron vivos. Porque hermanos, cuando Dios pone un hombre en su casa, la iglesia debe someterse. Cuando Dios delega la autoridad, los hermanos deben ser respetuosos a esa autoridad delegada. ¿Por qué? Porque el Señor se siente representado en sus siervos. ¿Amén? Entonces es un asunto bastante importante que nosotros debemos conocer por las Escrituras. Entonces, en ese contexto, como la murmuración era, bueno, pero ¿quién es Moisés y quién es Aarón? Nosotros también podemos hablar en nombre de Dios. Y es verdad, pero Dios siempre tiene un orden. En la casa del Señor hay orden. Así como en la familia hay un orden. ¿Cuál es? Que el varón es cabeza de la mujer. Así como en la sociedad hay un orden, hay un alcalde, hay un presidente, hay una autoridad, ¿sí? Eso lo estableció Dios. Porque ¿cómo va a haber un reino si no hay autoridad? ¿Amén? Lo que pasa es que nos han enseñado que la autoridad de la iglesia es solo el pastor. Eso no es bíblico. Y vamos a leerlo por las Escrituras. El pastorado, sí hay una función de pastor y hay un ministerio en medio de la iglesia, pero el pastorado como aquel que se pone de cabeza en la iglesia no existe. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Lo que hoy quiero que miremos es apenas el principio que debe gobernar en la autoridad delegada. ¿Amén?
que este pasaje nos habla de la flor de almendro, de las copas de almendro, y cómo el Señor muestra su autoridad y Él mismo la sostiene, amén. Entonces vamos a leer en el capítulo 17. Dios les va a mostrar a los israelitas que Él escogió a Aarón. Aarón para que Él sea el sumo sacerdote y sirva las cosas santas. Y dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. O sea, ¿por qué? Porque el pueblo tiene que darse cuenta quiénes ha puesto el Señor en medio de la casa. Y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. ¿Qué es esto? El Señor me dice, como hay murmuración, como hay problemas, yo voy a mostrar quién he delegado la autoridad. Entonces vamos a ponerle un nombre a cada vara según cada tribu. Entonces ellos marcaron la vara. ¿Qué es una vara, hermanos? Es un palo, es un pedazo de madera seco que algún día tuvo vida, pero fue desarraigado y se hizo con él una vara, ¿sí? La vara en la Biblia siempre nos habla de autoridad. Pero mira lo curioso, el Señor va a usar hombres que en sí mismos son secos. Son insuficientes, ellos no pueden hacer nada. Entre todos, todos somos iguales, somos hijos del mismo Adán, ¿sí? Nuestra vara es seca. Pero el Señor va a mostrar que la autoridad delegada en su casa se va a hacer visible por la vida de resurrección. O lo que el Señor dice más adelante, por el fruto. Porque esta vara seca reverdeciera, o sea, diera fruto. Pero mira la experiencia que nos habla de una experiencia espiritual que cada uno de nosotros tenemos. A veces el Señor nos llama, a cada uno, hay personas que el Señor escoge. Desde que se convierten, sienten el llamado. Pero muchas veces el Señor permite que esas personas que han sido llamadas sean menospreciadas. Como Moisés, ¿se acuerdan la historia de Moisés? Moisés fue a juzgar entre dos hermanos que estaban peleando. Y dicen los israelitas, ¿quién te ha puesto sobre nosotros? ¿Sí? Un rechazo al llamado que tenía Moisés. No hay de extrañar que a nosotros nos menosprecien. Si menospreciaron al Señor Jesús, ¿quién eres tú? ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María, hijo de José, hermano de tal y hermano de tal? ¿Quién es este? Un día hasta un discípulo dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Al mismo Señor lo menospreciaron. Entonces no es de extrañar que a cualquiera de nosotros nos menosprecien, ¿sí? Y ese fue el problema de Coré. Dijo, bueno, pero ¿quién es Moisés? ¿Y quién es Aarón? Si bien ellos ya habían trabajado, hermano, fue el trabajo de Moisés y de Aarón el que sacó, bueno, por mano de Dios al pueblo de Egipto. Pero aún así los menospreciaron. Y miren lo que sigue sucediendo. Dice, y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y aquí aparece la flor de almendro, hermano, que es la copa que tiene los candeleros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Hay personas que el Señor escoge. Miren, hermano, no lo escoge que un grupo, si lo podemos decir. No lo escoge una junta directiva. No lo escoge el pueblo. No lo escoge porque él tenga estudios teológicos. ¿Quién es el que escoge? Dios mismo. ¿Sí? Pero la evidencia de que Dios ha llamado a una persona es que esa persona debe florecer. ¿En dónde? En medio de la casa, ¿sí? Pero miren, antes de florecer, muchas veces el Señor nos lleva a pasar tiempos de oscuridad. Mira que el Señor dijo, va a pasar una noche. El Señor a veces permite que pasen cosas, y mire, dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas. Y las varas de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció. O sea, que miren, hay cosas que el Señor permite que pasen en medio de los hermanos. Y eso es algo que los hermanos deben aprender, porque siempre va a pasar. Siempre va a haber problemas en la casa del Señor. Y el Señor nos permite, porque dice Pablo, es necesario que los corazones sean probados y se manifieste que hay en el corazón. Hay personas que llegan a una reunión y llegan calladas y comienzan a reunirse, pero uno no sabe qué hay en el corazón, hermano. A veces hay ambición, a veces quieren venir a ejercer su ministerio, a veces quieren venir a coger las cosas que el Señor ha trabajado. Hay muchas. Mire, hermano, uno se ha encontrado una cantidad de cosas y el Señor lo permite. Pero ¿cómo tú vas a saber cuando un hermano tiene un llamado del Señor? Mira lo que el Señor le respondió. Vamos a dejar ahí. Ahorita seguimos. Pero mira lo que el Señor le respondió a los mismos fariseos, que le decían, bueno, muéstranos una señal. ¿Sí? Porque si Dios va a hacer algo en nosotros, Él debe mostrar que está involucrado en nuestra vida. Así mismo fue con el Hijo de Dios. Si el Señor ha llamado, si el Señor envió a su Hijo, Él iba a mostrar de alguna manera que su Hijo era el Mesías prometido. Entonces mira la señal que el Señor les dice ahí en Lucas, creo que está. En el capítulo 12, perdón, Mateo 12. Leámoslo desde el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas. 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Sí? A veces, realmente, si Dios ha llamado a una persona, Él lo va a mostrar. ¿Pero de qué manera, hermanos? Porque toda autoridad delegada de parte de Dios debe manifestarse por el fruto. Pero para que haya fruto verdadero en la vida de una persona, debe haber un proceso. Así como cuando tú siembras una semilla, ella no da fruto de la noche a la mañana. Ella tiene que pasar por ciertos procesos para que dé fruto. Así la autoridad, así mismo, nadie puede llegar a la casa del Señor y pretender en poco tiempo que el Señor lo va a poner y lo va a usar. Es más, una de las características de los ancianos que Pablo decía era que no fuera un neófito. Sea una persona que se convirtiera, que fuera nueva. ¿Por qué? Porque cayendo en la condenación de Satanás, que es el orgullo, podría dañar lo que el Señor estaba haciendo. Entonces, esa persona debe pasar por ciertos procesos. Mira lo que el Señor dice del mismo proceso de él. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal. O sea, ellos querían ver milagros y señales, así como los judíos, así como hoy en día a las personas les gustan los señales. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Oye, mira lo extraño que el Señor les dice. Dice: ustedes quieren ver una señal, yo les voy a mostrar una señal que ningún otro hombre ha visto. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un animal y salió, así el Hijo del Hombre. Ellos no entendieron, ellos quedaron plop, ¿cómo así? Cuando el Señor iba a la cruz, sus discípulos no entendían. ¿Pero qué era lo que iba a mostrar Dios? Que si Dios había escogido a su Hijo y su vida era capaz de vencer la muerte. Mira, hermanos, ¿dónde está Buda? ¿Dónde está... ¿dónde están los grandes hombres de las grandes religiones? Muertos. ¿Cómo Dios iba a mostrar que Él había escogido un hombre y que Él iba a reinar sobre toda la tierra y que le iba a entregar todas las cosas a través de la resurrección de los muertos? Cuando Cristo murió y venció la muerte y fue levantado, y los hombres vieron que Él había resucitado, dice Pablo que así fue que Dios le mostró a todos los hombres que Él era su Hijo. Es tan importante la resurrección y la muerte de Cristo que partió la historia de la humanidad. Dios dando testimonio a todos los hombres de que Él era el Mesías prometido. Es más, dice Pablo que Él le dio fe a todos los hombres resucitando de los muertos. ¿Qué es eso? Una vez un hombre murió y el Señor cuenta la historia. Y el hombre, lo que decíamos ahorita, se vio en el tormento. Y cuando se vio en el tormento dijo, Señor, envía a alguien que le diga a mi familia que hay un infierno, que hay condenación, que hay juicio. Y Abraham le dijo, mira, no. Las escrituras tienen, que las lean, porque aquí habla de eso. Pero él dijo, Señor, pero si alguien, ¿por qué? Porque nunca ningún hombre venció la muerte. Miren, el cementerio está lleno de grandes filósofos, grandes científicos, grandes médicos, que son ¿qué? ¡Hombres! Y polvo son, y al polvo vuelven. Miren, los más grandes blasfemos de la historia de la humanidad, ahí llegaron. Pero Cristo no, hermano. Cristo venció la muerte. Amén. Mostrándole al hombre que hay otra vida, hermanos. Y que Él tiene el poder sobre la muerte. Dice las Escrituras, y sacando a la luz la inmortalidad. Ellos esperaron un Mesías que venciera a los romanos, pero ellos no esperaron un Mesías como Isaías 53 lo describía. Un varón que sufriría y que llevaría sobre la cruz nuestros pecados. Pero dice David en los Salmos, no dejarás que mi cuerpo vea corrupción. Y David, hasta hoy en día encontramos la tumba de David, pero del Hijo de Dios se dice que resucitó, hermano. Esa es la mayor evidencia de que Él es el Señor. Pero asimismo, como Cristo venció la muerte, cuando Él delega la autoridad en un hombre en medio de la iglesia, el principio que debe gobernar nuestro ministerio no es que alguien nos puso, sino que lo que Dios nos ha dado es capaz de vencer la muerte y salir la resurrección de Cristo, la vida que da fruto después de pasar por la muerte. Uno dice, miren, Moisés, uno de los grandes hombres de Dios, Moisés al comienzo fue rechazado y se fue al desierto por 40 años, pero el Señor lo había escogido desde que nació. Es más, ¿saben qué significa Moisés? Cuenten que la mamá de Moisés cogió a Moisés y lo metió en el río, y la mujer lo sacó del río. ¿Saben qué significa Moisés? El que es sacado de las aguas. ¿Qué significa? Que la vida de Moisés desde el comienzo venció la muerte. Puede que a nosotros no nos quieran, puede que a nosotros no nos reciban, puede que a nosotros, hermanos, nos saquen fuera de la congregación, pero si Dios nos ha llamado, Él va a hacer que esa vida florezca. Contra toda oposición, contra toda dificultad, contra todo problema, el hombre que ha escogido Dios, Dios lo va a sostener, hermano. Y la muerte no se va a enseñorear. El principio de resurrección es el que gobierna en la autoridad de la casa de Dios. No es otra cosa. Cuando comienza el Señor a levantar un hombre y se levantan las críticas, los problemas, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque eso va a mostrar si el Señor lo puso o no lo puso. La autoridad en medio de la casa es algo terrible, hermano. De un hermano, es más difícil la responsabilidad en medio de la iglesia que en una presidencia. Porque nuestro jefe no es el Congreso, no es el Senado, es Dios. Imagínate, algún día vamos a estar delante del trono de Dios y nos va a decir, bueno, Pedro, como el pasaje que leía Caminito, ¿qué hiciste con mis ovejas, Pedro? ¿Qué hiciste con mis chiquitos, Pedro? Imagínate la responsabilidad. El Señor dice, y lo leíamos hace 15 días, que mejor le fuera a un hombre atársele en el cuello una piedra y echarle al fondo del mar o del río que hacer tropezar a uno de sus pequeños. La responsabilidad. ¿Saben que hay un testimonio de un hermano que fue sicario de Pablo Escobar? Ex sicario, porque ya se convirtió a Cristo. ¿Saben qué hacían con los delincuentes de la época, la limpieza social? cogía a los sicarios, hermano, cuando los cogía la policía, así que querían exterminar todo eso, cogían a los sicarios y les metían en una caneca, les llenaban la caneca de cemento, les cortaban la cabeza y los botaban al río, hermanos. Era una muerte terrible para mostrar que estaban dispuestos a exterminar todo ese crimen de ellos. Y el Señor dice que mejor le fuera eso a un creyente que ser tropiezo a la iglesia y a uno de los pequeños de la iglesia. O sea, la responsabilidad es tan grande que solo la vida de resurrección nos capacita, ¿no? No es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad. No es, y es terrible a veces cuando tú llegas y coges a un hermano y lo pones a ejercer una responsabilidad cuando Dios no lo ha llamado, ¿no? Porque la responsabilidad es el peso de Dios sobre nuestro hombro, y si nuestro hombro no está sostenido por la vida de resurrección, la responsabilidad que nos puede dañar a nosotros mismos. Recuerdo una vez en un campamento, los hermanos realizan campamento una vez al año, y a veces van hasta 300 o 400 hermanos. Entonces dijeron que ¿quién ayudaba a bajar el mercado y a subir el mercado? Entonces yo me ofrecí, porque yo y mi familia ayudo a veces a hacer mercado y eso, hermano, y comencé a cargar bultos. Cuando acabamos, no me podía parar de la silla. La espalda no me dio. No estaba preparado para esa respuesta. Imagínate que eso es natural. A veces espiritualmente es lo mismo. Hubo el caso de un muchacho, ustedes conocen la historia del sobrino de Bernabé, Marcos. Era el sobrino, era algo muy familiar. Entonces Bernabé, ellos iban a un viaje misionero a predicar, y Bernabé le dice: vamos, Marcos. Y en el camino vinieron las pruebas y Marcos abandonó. ¿Qué fue? No fue capaz de sostener la responsabilidad. Después dice Bernabé: no, llevémoslo otra vez. Y Pablo dice: no, no está preparado, que no sea un neófito. Pero la mayor evidencia, hermano, es que en medio de la oscuridad y de la muerte que el Señor nos permite vivir en su camino, la vida comienza a florecer. Hay resurrección. Y era la evidencia del mismo Señor y la evidencia de sus mismos siervos. Mira lo que dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Saben qué hizo Cristo cuando Él murió, hermano? Dice Pedro que descendió a las partes más bajas de la tierra. Eso es que el mismo Seol o el Hades, o lo que nosotros llamamos infierno, pero es que la palabra infierno no es exacta. La palabra infierno significa partes bajas. Pero en las partes bajas de la tierra hay varios lugares, hermano. Está el lugar de los hombres, el Seol, que cuando el Señor murió estaba dividido por dos partes, el seno de Abraham y el lugar de tormento. Pero también había un lugar que la Biblia le llama el Tártaro, y es la prisión de los ángeles que cayeron en la época del diluvio y se mezclaron con las mujeres, ¿sí? Y hasta allá descendió el Señor. ¿Saben para qué? Para quitarle las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Pero mira, eso es Cristo. Pero ¿y nosotros como siervos del Señor? ¿A qué nos llama el Señor? Sí, el Señor nos va a dar un lugar, pero muchas veces antes de que Él muestre que Él nos ha escogido para tener una responsabilidad en la casa del Señor, siempre permite que experimentemos la muerte, la humillación, el menosprecio, el que nos hagan a un lado, el que nos critiquen, el que nos juzguen. ¿Por qué? Porque eso hace cosas buenas en el corazón del hombre. Cuando un hombre, el Señor lo ha puesto en su casa, ¿para qué lo ha puesto, hermano? Para representar a Dios. Entonces pasa una cosa: Dios va a probar el corazón de este hombre. O tú me eres fiel a mí, o tú le eres fiel a la opinión de los hombres. ¿Sí? Entonces el Señor va a permitir que te critiquen, que te juzguen, que hagan muchas cosas para probar si tú eres fiel al Señor mismo o te dejas mover por lo que dicen las personas. Si el Señor te ha puesto, Él te va a sostener, pero Él va a permitir muchas pruebas, hermano. Hubo un caso, ¿se acuerdan del rey Saúl? El Señor puso a Saúl, pero mire lo que hizo Saúl. El Señor le dijo: ve y destruye a los amalecitas, corta, mata, desde el pequeño hasta el mayor. Y cuando Saúl llega allá, ¿saben qué le dijo el pueblo? Le dijo a Saúl: Saúl, mira a ese rey Agar, no lo mates, guarda lo más precioso, guarda lo mejor de los ganados, el mejor de las vacas, guárdalo. ¿Saben qué hizo Saúl? Saúl consintió a la voz del pueblo y no representó a Dios. ¿Qué pasó? Inmediatamente el Señor le dice a Saúl: mira, Saúl, todo lo que yo quería para ti, ahora te es quitado. ¿Por qué? Porque Saúl representó no a Dios, sino el deseo del pueblo. Miren, hermanos, representar a Dios no es fácil, porque a la mayoría de personas les gusta vivir bajo su propia voluntad. ¿Por qué las personas no se convierten a Cristo? Porque el simple hecho que en su corazón ellos saben que volverse al Señor es abandonar sus planes, sus deseos, sus propósitos y tenerse que someter a otro, eso es terrible. El hombre quiere vivir libre, el hombre no quiere que le digan qué hacer o no qué no hacer. El hombre dice: pero ¿quién es Dios para decirme qué es pecado? El hombre vive en rebelión a la autoridad. ¿Sí? Así vive el hombre, sin Dios. Ellos crean un Dios que le proporciona su religión o su mente, pero es una idolatría a lo que ellos quieren. Es que a mí me parece que Dios es así. No es como al hombre le parezca. Dios está revelado acá en las Escrituras. Si el hombre quiere conocerle, necesita obedecer y someterse a lo que dice la Escritura. Si no, está viviendo en contra de Dios. El que no es conmigo, está contra mí. Eso no hay términos medios, hermano. ¿Sí? Y así mismo Dios nos pone a nosotros a representarlo, hermanos. Y cuando lo representamos, muchas veces vamos a encontrar la oposición. Gracias al Señor, porque eso forma carácter. Y eso muestra si verdaderamente el Señor nos ha puesto o si nos hemos puesto nosotros. Vamos a leer un pasaje en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Zacarías. Zacarías capítulo 3, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 3, el Señor muestra en el tiempo de Zacarías lo que él estaba haciendo. Él iba a reconstruir la casa, muy parecido al tiempo que nosotros estamos viviendo. Pero en ese tiempo el Señor levanta a dos hombres, a Josué el sacerdote y a un hombre que representaba la autoridad, no me acuerdo el nombre, Josué y Josadá, me parece que era el otro hombre. Y el Señor le va a hablar a Josué. Mira esta imagen tan preciosa. Está el Señor, está Josué y está Satanás acusando. Pero el Señor limpia a este hombre con su sangre y le pone vestiduras nuevas. Eso es el nacimiento de nuevo, pero mira lo que él le dice más adelante. En el 5 dice: después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. ¿Saben cuál era la mitra, hermanos? Esa era una de las señales de la vestidura del sacerdote. La mitra, que decía santidad a Jehová. Y mira lo que sigue diciendo. Y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, porque si bien el Señor llama a un hombre, si bien el Señor lo viste de vestiduras reales, Él tiene una palabra para aquellos que Él ha llamado. Mira lo que les dice. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos. O sea, yo te voy a mostrar mis caminos, Josué, pero una cosa es que yo te los muestre y otra cosa es que tú andes por ellos. ¿Sí? Hay personas a las que el Señor les habla muchas cosas, pero el Señor dice: no solo sé oidores de la palabra, sino hacedores. Y si guardares mi ordenanza. ¿Qué es eso, hermano? Si el Señor va a poner a alguien para representar la autoridad, lo mínimo que puede hacer esa persona es ser fiel a la palabra del Señor, al mandamiento del Señor. Y dice, también, porque acuérdense que el gobierno en medio de la casa de Dios no recae sobre una sola persona, es corporativo. Dios levanta varios hombres. Dice, también tú. O sea, el Señor gobierna su casa, pero Él quiere delegar esa responsabilidad en sus hijos. También tú gobernarás mi casa. Oye, qué frase, hermanos. Hace 8 días el hermano Gino habló de esto, ¿no? La autoridad delegada de Dios en medio de su casa. También tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios. Porque no es solo gobernar, es velar, es cuidar. Tú a veces estás en medio de los hermanos y va a venir, ¿qué? El lobo. A veces dice la palabra en Eclesiastes, en Proverbios, Cantar de los Cantares, dice, tengan cuidado de las pequeñas zonas, porque ellas pueden echar a dañar la cosecha. ¿Qué es eso? Cuando tú estás en la casa del Señor, tú tienes que tener cuidado qué enseñanza viene a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos errores, hermano, muchas doctrinas falsas. Y en la responsabilidad del hombre de Dios es coger el palo y a lo que es herejía y error, golpearlo. ¿Sí? A veces a los hermanos no les gusta que uno hable en contra de los unitarios, de los testigos, de los mormones, de los adventistas, del catolicismo, de la nueva era. Pero esos son zorras, hermano. Que si tú no velas, eso llena la iglesia. ¿De dónde crees que tú viene eso de la prosperidad? Metafísica. Una zorra, una herejía que se metió en la iglesia. Y hombres que debían estar puestos para guardar a la iglesia, adoptaron esa doctrina y hoy la tienen como una... como una doctrina cristiana, cuando viene el mismo infierno, hermanos. Los hombres son puestos para gobernar, pero para cuidar. ¿Por qué? Porque así como en el Edén, nosotros estamos y hay una serpiente queriéndose meter, hermano. Y debemos guardar la iglesia del Señor. Puedan ser 3, puedan ser 5, puedan ser 200, pero el hombre de Dios debe ser fiel a las ovejas que el Señor le ha puesto. ¿Saben qué hacía David? David venía al oso, hermano, y cogía una oveja y se la ponía en la boca. No, o sea, cualquiera dice, ah, no, ya, recojamos las otras y que se coma esa, porque es un oso. No hay un animal más peligroso, hermano, que un oso. Los osos los pintan todos bonitos, ¿no? Pero es un animal terrible, hermano. Un oso de un golpe te mata, hermano. Sus dientes, sus uñas son terribles, hermano. Y David, por amor a la oveja, iba y se enfrentaba con el oso, con el león. Nosotros a veces somos muy ligeros, hermano. Hay cosas que se deben decir en la iglesia. Hay cosas que se deben denunciar. Hay cosas que no se deben permitir. ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad, cuidar a los santos. Es como en mi casa, hermanos. En mi casa yo tengo la responsabilidad de velar que entra a mi casa. ¿Qué televisión se ve? ¿Qué se escucha? ¿Qué se lee? ¿Qué se hace? ¿Por qué? Porque para eso me ha puesto el Señor. No para enseñorearme, sino para guardar. Mira que en el Edén estaba Adán y Adán dejó sola a su mujer. Y la mujer se dejó seducir de la serpiente. Pero uno dice, ¿y dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán? Miren, hermanos, como padres, nuestros hijos. Porque si tú ves, cuando el animal viene a tragar, no viene a las ovejas grandes. Siempre viene a los pequeños. Guardarlos, abrir las escrituras, explicarles. A los jóvenes en la iglesia hay que guardarlos. ¿Por qué? Porque la escritura dice que el joven es vano, es necio. Necesita la instrucción, la enseñanza. Necesita que se le corrija. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido tener personas que nos hubieran corregido antes de tomar decisiones que marcaron nuestra vida, hermano? Y para eso están los ancianos. Para eso están los hombres de Dios, hermano. Para corregir, para enseñar, para guardar. El pastor hoy en día es la persona que se sienta allá al frente y predica nomás. No así en la iglesia normal. La iglesia, los hermanos deben estar ahí cuidando a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los niños.
A los niños.
Es una responsabilidad de nosotros, hermanos. Y para que el hombre pueda hacer eso, tiene que ser fiel a Dios. Fiel a Dios, hermano. Mira lo que dice. Si tú guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están, te daré lugar. ¿Qué cosa? ¿Quién es el que da lugar, hermano? Dios mismo el que pone. Dios mismo el que levanta. Escucha pues ahora, Josué, sí, sumo sacerdote, y tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. ¿Qué es eso, hermano? La persona que recibe la responsabilidad de la iglesia no solo está para hablar, está puesto para ser ejemplo. Miren, hermanos, las personas siguen más el ejemplo que nuestra enseñanza. Tú tienes una persona allá adelante superficial, así van a ser los creyentes. Tú tienes allá adelante una persona legalista, así van a ser los creyentes. Tú tienes una persona allí carnal, así van a ser los creyentes. Tal son los pastores, tal es la oveja. Tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Entonces imagínate la responsabilidad que a veces nosotros decimos, no, hermano, ¿sabe qué? Mira al Señor. Ponga su mirada en el Señor. Pero para el Señor no es así tan fácil. Pablo decía, mire, sé imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿no? O sea que somos puestos para ser ejemplo. ¿Qué ven las personas de nosotros? Eso es un asunto de bastante importancia, ¿no creo, no? Que el Señor haga su obra en nuestra vida, para que Cristo sea expresado. Terminamos ahí en un pasaje en el Salmo capítulo 1, hermano, que habla un poco de eso, de la vara de almendro que reverdeció. Salmo capítulo 1. El otro pasaje que hablábamos de la vara de almendro es un pasaje que está en Jeremías, en el capítulo 1. Y Jeremías dice que el Señor le dice, ¿qué ves, Jeremías? Jeremías dice, veo una vara de almendro. Y el Señor mira, le dice a Jeremías, Jeremías, eso es esto. He aquí yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea, cuando el Señor va a levantar una persona, Él pone su palabra en esa persona. Pero no solo para que la enseñe, para que la ponga por obra. ¿Sí? Y mira lo que dice el Salmo capítulo 1. Bienaventurado, feliz, dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es esto, hermano? Dios va a llamar un hombre y ese hombre se deleita en la ley del Señor. Pero una de las cosas que nos muestra que un hombre es justo delante de Dios es cómo él se guarda del consejo del mal. O sea, es una persona guardada del mal. Es una persona apartada de la corriente de este mundo. Es una persona que en toda su manera de vivir es santo. Miren, el mundano puede ver toda la televisión que quiera, puede escuchar la música que quiera, hacer las cosas que quiere. El hombre de Dios debe aprender a guardarse de eso. ¿Por qué? Porque el Señor es santo, santo, santo. Y Él quiere que sus hombres, sus hijos sean santos. Hay cosas, dice Pablo, todo me es lícito. Pero hay cosas que no nos convienen, hermano. Hay cosas que son permitidas. Pero tarde o temprano todo lo que sembramos, eso recogeremos. Dios no puede ser burlado. Y Él no va a levantar en medio de su casa a hombres que en su interior no correspondan a lo que enseñen. El Señor, ¿saben qué? Aborrecía a los fariseos. ¿Saben por qué? Porque eran hipócritas. ¿No? Cuando estaban delante de las personas, como san no sé qué, san no sé qué, san no sé qué. Pero por dentro, ¿sí?, estaban muertos. Eso no quiere decir que los hombres que Dios pone no pecan, hermano. Pero si ellos pecan, ellos aborrecen el pecado, ellos lloran por su pecado. Ellos, miren, cuando uno predica, las personas que generalmente siempre tienen primeramente esa convicción de pecado son los que más sirven al Señor. uno diría que sería el creyente nuevo, pero no, a veces son los hermanos más maduros los que primero salen a confesar sus pecados. ¿Por qué? Porque así como Isaías, cuando él vio la gloria del Señor, se dio cuenta que él era, ¿qué? Un hombre de labios inmundos. ¿Quién es justo? Ninguno. Pero el que ama al Señor, él constantemente está yendo a la luz para que sus obras sean hechas, puestas en manifiesto, y pueda ser limpiado en la luz de Cristo. Ni estuvo en camino de pecadores. Es eso, lo vamos a leer dentro de 8 días. El varón de Dios debe ser irreprensible. O sea, si hay un hermano en la iglesia que el Señor lo va a poner, no debe haber un testimonio contrario a Cristo en él. ¿Qué es eso? Yo conocí, contraté una vez a un pastor para que me construyera la casa. Y que el Señor, y que el Señor, y que el Señor. Y en el negocio era un tramposo, hermano. Un tramposo. Y uno dice, pero ¿cómo una persona que habla en nombre de Dios puede ser así? Miren, hermano, nosotros como siervos de Dios debemos ser en las finanzas, en el dinero, personas íntegras. Tú le debes algo a alguien, debes pagarle. Tú tienes un trabajo con una persona, debes ser responsable. Si tú dices que tú haces esto y vas a cobrar esto, lo debes hacer. Si en los negocios tú tienes que perder dinero para glorificar el nombre del Señor, lo debes hacer, hermano. Porque el testimonio del Señor está en juego. Miren, que nosotros podamos ir a la casa donde él vive y preguntar al vecino, bueno, ¿y qué tal es este? Lo que dice, lo que dice, ¿es verdad? ¿Sí? Íntegros en su trabajo, en su diario vivir, con su familia. Dice la palabra, marido de una sola mujer. Porque hoy el mundo está lleno de hombres. Miren, yo tengo una cantidad de amigos, todos tienen hijos. Y a todos no les importó dejarle el hijo a la mamá e irse con otra. El hombre de Dios no, hermano. El hombre de Dios es fiel a una mujer hasta la muerte. Si no, no es hombre de Dios. ¿Sí? Si no, no es hombre de Dios. El hombre de Dios se compromete con Dios a amar a una mujer hasta la muerte. Como dijo un hombre hace poco, pastor, un hombre de Dios, yo prefiero que el Señor me mate a serle fiel a mi esposa. ¿Por qué? Hacerle infiel a mi esposa. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios está en juego, aún en las cosas más naturales. Yo le dije un día a una muchacha, ¿tú estás segura que él te va a ser fiel hasta la muerte? Ay, es que él me dice que yo soy muy bonita. Hermana, miles de mujeres más bonitas que tú se van a encontrar. Necesitas un hombre de Dios que te ame y estés dispuesto a entregarse por ti y por tus hijos. Esos hoy no se encuentran en el mundo, hermano. No se encuentran en el mundo. Lo mismo, mujeres de Dios idóneas. ¿Quién la hallará? Dice el Señor. ¿Quién? ¿Dónde, hermano? En la iglesia. En medio del Señor. Pero el Señor nos ayude, hermano, porque nosotros estamos ahí. Es triste ver hombres de Dios que caen en pecados sexuales y cosas de esas. El Señor es poderoso, no solo para mostrar en nosotros un ministerio, sino para guardarnos sin mancha y sin caída. Mostrarle a este mundo que sí se puede tener familias, que sí se puede tener hogares en santidad, que sí se puede obedecer a Dios. Esos son los hombres que el Señor necesita en su casa. Amén. Señor, levante esos hombres. Porque no son solo predicadores. Porque a veces, mire, yo he escuchado hasta el diablo predicar, hermano. He visto personas de actitud positiva, de metafísica, herejes, hablar con una gracia. No así los hombres de Dios. Los hombres deben hablar y vivir. ¿Sí? Dice, ni en silla escarnecedores se ha sentado, sino, ay, él tiene algo que es su base, su fundamento, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y cuando tú amas la palabra, meditas en la palabra, mira lo que dice el Señor, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. ¿Qué es eso? Vida de resurrección. Miren, hermano, en su tiempo quiere decir, y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. El hombre de Dios, en medio del pueblo de Dios, da fruto. Cuando está solas, da fruto. En el momento de la alegría, da fruto. En el momento de la tristeza, da fruto. Cuando los hombres lo ponen, da fruto. Cuando los hombres lo desprecian, da fruto. Porque su fundamento, ¿qué es? La palabra. ¿Sí? Él no lo afecta a las circunstancias externas. Es su raíz, bebe del agua viva que proviene de Dios. Entonces, aunque pasamos pruebas, aún en las pruebas damos fruto. Aunque pasamos alegrías, también damos frutos. Pero en las tristezas, la vida de Cristo permanece. ¿Sí? Ese es el hombre de Dios. Porque hoy en día tenemos mucha emocionalidad en medio del pueblo de Dios. Cuando hay emociones, pues pero cuando hay tristezas, el verdadero hombre que está cimentado en la palabra aún da fruto, hermano. Es más, muchas de las cosas que aprendemos del Señor las aprendemos a veces en los momentos más difíciles. Y todo lo que hace prosperará. O sea, tiene la bendición del Señor, como la vida de José, ese muchacho en Egipto, hermano, esclavo, siervo, y en todo prosperaba. Todo estaba la bendición del Señor. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es eso? Personas que son fácilmente dejados llevar por los vientos, que no hay estabilidad, que no hay firmeza, que llegan acá, se emocionan unos días y después tú no los vuelves a ver. ¿Qué pasó? Como el tamo. Miren, hermano, la iglesia debe orar para que el Señor quite los que no han de perseverar. ¿Sí? Porque así como hay hombres de Dios, también en medio de nosotros hay tantas cosas que debemos orar para que los verdaderos, a través de las pruebas, se manifiesten. Y los que no son, los quiten. Nosotros estábamos almorzando ahorita a mediodía con varios hermanos y comenzamos a recordar casos que han llegado a la iglesia en Ciudad Bolívar. Y llegó un personaje. Y el personaje solo se acercaba a hablarme a mí del matrimonio, y del matrimonio, y del matrimonio. Un señor viejo ya. Comenzamos a darnos cuenta que él venía, era por las hermanas. Y todos lo sabíamos, pero nadie lo decía. Se reunió altísimo tiempo. Y comenzamos a orar. Hasta que un día él mismo destapó su corazón. Y nosotros nos dimos cuenta, se quitó la máscara. Era un lobo. Pero o sea, así como llegó, el Señor se lo llevó, porque sus intenciones no eran correctas. Y mira lo que dice acá, el Señor escudriña el corazón. Lo había llevado otro hermano, nadie sabía, y eso lisonjero como él. ¡Uy, hermano, qué prédica! Decía siempre que yo acababa de predicar. ¡Qué unción, hermano! Era lisonjero, hermano. No sabíamos, pero el Señor sí destapa los corazones. Gracias al Señor. A veces tú no tienes que hacer nada, hermano. Las cosas caen por su peso. Así es. Así es. Y más como el Señor coge y comienza a zarandear su cuerpo. Porque eso sí no lo hace. Hace así. Dice: por tanto, acuérdense, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¡Qué frases, no, hermano! El Señor no va a dejar que un pecador se levante en medio de su iglesia. Cuando la iglesia vive en temor delante del Señor, el Señor guarda la iglesia. Porque Jehová, nosotros a veces no sabemos, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos vencerá. Entonces hoy apenas vimos el principio espiritual que rodea la copa de almendro. Después ellos sacan las varas, y ven que la de Aarón había florecido y había dado almendros, hermano. Precioso, la vida de resurrección en la vida de un hombre que ha sido llamado a recibir responsabilidad en medio de su casa. Eso es lo que va a gobernar, lo que vamos a ver más adelante en detalles acerca de la autoridad delegada en medio de la casa del Señor. Pero hoy vamos a dejar hasta ahí, amén, hermanos. El Señor nos ayude. Primeramente a mí que estaba hablando. Y a cada uno de nosotros, amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos permites meditar, Señor. Tu palabra es verdad y es vida, Señor. Tu palabra es nuestro fundamento, Señor. Concédenos en amor y en temor, Señor, aferrarnos a tu palabra y ser como tú le dijiste a Josué, andar, Señor, en tus mandamientos y tus estatutos. Te rogamos que en medio nuestro tú levantes hombres, Señor, hombres tuyos, hombres íntegros, hombres de ejemplo, hombres verdaderos que puedan llevar la responsabilidad de tu casa en medio nuestro, Señor. Que tu vida de resurrección fructifique en la vida de aquellos, Señor, que han sido llamados por ti, Señor, a recibir responsabilidad en medio de tu casa. Te damos gracias porque tú eres el Señor de la iglesia y tú vas a hacer tu obra, Señor. Por encima de los problemas, por encima de las circunstancias, Señor, estamos en tus manos. ¿Y quién nos podrá apartar de tus manos? Si tú eres Dios Todopoderoso, Señor, haz resplandecer tu luz sobre nosotros, Señor, y ten misericordia de nosotros y de nuestras familias, Señor, para que puedan ser usadas por ti para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos a ejercer la responsabilidad que tú nos has dado con temor y con gracia delante de ti, que tú te sientas fielmente representado por nosotros, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Amén, Señor.